hierro y cruz en el desierto, mas sabemos dónde vamos. Vamos.
Primera parte de Café Torrado, que llegamos hasta casi 30, ya estamos con Diego Vázquez Melo. Bueno, es un gusto tenerte por acá, ¿eh?
El gusto es mío.
Y este, de conocerte más personalmente, sos mucho más joven de lo que aparenta la televisión. La verdad es que la televisión mata, ¿eh?
La televisión me hace ver mayor de lo que soy.
Es cierto.
Y más alto. Yo tengo 26 años.
26 años de pingüino. ¿Y qué más?
Tengo 53 años.
¿53 años? Pero la verdad es que la televisión, viste, que te hace mayor, ¿no?
Me han dicho muchas veces eso.
Y aparte sí, de trajecito, vino el hombre.
Vengo de trabajar, yo acabo de salir en vivo en Entrada Libre. ¿Qué? Yo los domingos también trabajo. Este es una actividad un tanto esclarecida.
Nosotros que llevamos siempre la bandera de decir que somos los únicos que estamos en vivo, no, vos también.
Excepto los sábados, y casualmente el día de ayer tuve que participar en la Teletón, es el día en el que habitualmente descanso, pero descansar es un decir porque comparto ese tiempo muy reducido con mis hijas y con otras actividades y realmente no me da.
No está casado, ¿no? ¿Estás desquitado?
Estoy separado y tengo una compañera.
Bien. Este hombre, además, por las cosas que hemos podido leer de él, a quien no conocíamos y estamos conociendo personalmente con mucho gusto, es un hombre que ha dicho sus... Dice las cosas, no tiene pelos en la lengua, recién me dice, pregúntame lo que quiera, por supuesto. Yo voy a contestar lo que yo quiera, por supuesto. Y si tengo que decir alguna cosa dura, le voy a decir, por supuesto, Diego Vázquez, de lo que se trata, ¿no? De conocerte como sos, un tipo que sale sin temor al ridículo en una sociedad muy pacata o muy...
Estructurada,
¿no? Estructurada.
Muy gris. La sociedad uruguaya, desde mi perspectiva, es una sociedad gris.
¿Gris tormenta o gris nube pasajera? Decímelo así.
Gris hipócrita, que aplasta, rechaza o absorbe lo blanco y lo negro. Todo tiene que ser gris. Gris claro, gris oscuro, pero gris.
En este momento aparentemente estaría arrasando lo blanco y lo colorado, ¿no te parece?
Exactamente.
Y con todo respeto lo estoy diciendo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Yo tengo muy buen sentido del humor y sé el alcance de las palabras.
Yo sé que sí. Y además hay muchas cosas que quiero conversar contigo, porque atrás de este hombre que da un servicio meteorológico, una vuelta yo en la mañana, cuando estaba en perspectiva, la segunda mañana en perspectiva, dije, escuché al del Canal 10, a Vázquez Melo, decir el coso, y decía que no iba a llover, y yo tengo una nube arriba mío, me había empapado.
¿Ocurre?
Y he visto justamente que haces alusión a las, cuando uno tiene errores y los explica por qué los errores.
Creo que es de total lealtad reconocer cuando uno se equivoca. En el caso particular de la meteorología y de las proyecciones, estamos hablando de cosas que no han ocurrido. Son escenarios meteorológicos, eventualmente climáticos, más probables. Es como querer agarrar el aceite con las manos. A veces se hacen muy difíciles.
Esta es una tarea muy difícil, además, y sos el de mayor puntaje de rating y cosas, ¿no?
No es un tema que me importe. Honestamente, no me importa. Si me ve una sola persona, me ven todos, me es indiferente. Además, sé que la información, el mercado de la información está segmentado, que la gente tiene libertad para elegir, tiene distintos criterios, todos somos diferentes, y está muy bien que así sea. Cada uno con su control es amo y señor en su casa.
Con Diego Vázquez Melo estaremos hablando enseguidita nomás. Le ofrecimos un café, pero dice café me irrita. Está tomando agua en un jarrito de Café Torrado.
Exacto, espero lechón con rusa, con alguna cosa más, más liviana.
¿Algún pingüino en las grasas o no comerlo con género? No. Bueno, ya viene el tiempo de la cartelera. ¿Aguantás un poquito ahí?
¿Cómo no?
Señores, estamos en Café Torrado por El Espectador, la primera radio.
Si llueve la gente se pone a cubierto. Si llueve el pasto se pone contento. Bebe y parece que mañana va a seguir así.
Para dar la lluvia, Diego Vázquez Melo.
Nadie lo puede hacer.
¿Sos un hombre de andar de galochas y de piló y de paraguas?
No, me desplazo perfectamente en mi auto acuático.
¿Cómo llamaba? ¿Te acuerdas cómo llamaba el auto acuático aquel? ¿El Sidecar? ¿Cómo llamaba?
No recuerdo, no.
Aquel sí. Auto que entraba en el comercial.
Sí, me acuerdo, sí.
Pero sos un tipo guapo por lo que he visto hablar en las notas que te han hecho anteriormente, que estuve bichando para ver por dónde agarrarte hoy, ¿viste? Pero no sos una persona de abrir el paraguas, ¿no?
No, no. Porque soy consciente de dos cosas. En primer lugar, que la gente se expresa a través del decir y del lenguaje gestual. Pero en el decir existe la opción del humor. Y a su vez el humor puede ser liberador. Yo lo encaro así en muchas oportunidades. Pero puede ser un arma formidable. Terrible arma. El arma que uno no espera. No es el arma frontal, es el arma de la ironía que viene por detrás. Zona en la que normalmente no tenemos defensa.
Por detrás.
Por detrás.
Yo soy de los que piensan que el humor con amor se paga. Ahora, lo estás planteando como diciendo el humor es un arma letal, ¿no?
Lo es, sin duda.
Bueno, y ambas
las cosas más, no atroces, pero las cosas más duras se pueden decir con un humor y es como un bisturí. Corta, llega, no lo para nadie.
¿Quién es Vázquez Melo?
Vázquez Melo es un uruguayo promedio, hijo de una familia numerosa. Mi padre fiscal de aduana, abogado, mi madre ama de casa, mi padre blanco, mi madre colorada, montevideano, dos hijas, estudié ingeniería agronómica, no culminé la carrera, culminé.
Me quedó la tesis sobre la leche.
Me quedó la tesis, efectivamente. Y luego...
¿Por qué no terminaste? No era para vos.
No sé si en el fondo no era para mí, porque en el momento en el que yo decidí esa opción, mi madre, tenía campo. Y luego lo vendió. Quizá eso me apartó un poco de la carrera. Pero lo mío eran las ciencias atmosféricas. Y también la biología. Fui docente de biología e historia natural 5 años en el Liceo Francés, una etapa que recuerdo con mucho cariño. Me encanta la comunicación, me encanta.
¿Cuántos años estuviste casado?
Casado, es decir, de hecho estoy legalmente casado, estoy separado, pero junto con mi señora,
la madre de tus hijos,
la madre de mis hijos, estuve unos 22 años.
¿22 años? ¿Y cómo hacía para compatibilizar el humor contigo, Se ponían bajo la misma nube, esas nubes de...
Yo era el humor de mi padre. No estoy todo el día con este estado de humor. Porque buena parte del día estoy solo, trabajo solo. Mi tarea es muy individual, muy aislada. En este sentido recuerdo lo que dijo mi primo, y lo traigo a colación porque lo quiero mucho, a César Di Candia. Recuerdo una entrevista que le hicieron, y él en tanto escritor y humorista... decía, creían que era una persona que se reía constantemente, permanentemente, y cuando tuvieron oportunidad de conocerlo personalmente, uh-huh, se dieron cuenta que es una persona muy quieta, muy callada.
¿Vos sos primo de César Di Candia?
Yo soy primo de César.
Es una persona que me gustaría muchísimo conocer personalmente.
Ah, yo te lo presento con mucho gusto.
¿Y esto qué quiere decir? ¿Que el tipo que nosotros vemos en el final de las 8, llegando sobre las 8, ese tipo que no tiene, a veces me da como vergüenza ajena, te voy a decir, yo te lo voy a decir con la mejor, porque aparte nos conocemos recién y me imagino que te das cuenta como te lo estoy diciendo. He disfrutado montones de muchos informes tuyos y hay otros días en los que decía, ay, por favor, trágame tierra, este loco se debe querer morir. Entonces, esa vergüenza ajena de andar con... Es decir, con respecto, no al formato de la presentación del informe, porque yo lo había visto incluso en una película, recuerdo una película donde trabajaba Michelle Pfeiffer, que hacía también, tenía que dar el pronóstico del tiempo, y ella salía con unos lentes cuando anunciaba el sol, o se ponía un paraguas, así. Que esto es una costumbre que pasa en otros lugares, que no era costumbre en nuestro lugar, donde siempre vemos el informe del tiempo, tiene que ser de una rigidez brutal, que al final termina el informe, no sabes si va a llover o si se está mojando.
Es así, lo que ocurre es que Michelle Pfeiffer tiene cosas que yo no tengo.
Pero cuántas te tienes de Pfeiffer y cuántas te faltan.
Y preferiría no tenerlo tampoco.
¿Sabes por qué te pregunto esto? ¿Esto qué es?
Te explico.
¿Es una coraza de un gran tímido?
No, te explico. Yo pasé por una etapa de introvertido de esas personas que llegaba a una reunión y prefería estar en el margen, no ser el centro, le costaba comunicarse, pero lo superé, quizá ya hasta lo perfeccioné en la etapa docente que me tocó cumplir, como te decía, entre otros, en el Liceo Francés. Pero tengo una autoestima muy fuerte,
¿qué significa?
Muy alta, soy de Virgo. Y yo sé la diferencia que hay entre ser loco y hacer locuras. Yo hago locuras cuando, dónde y cómo quiero. Y yo sé que soy mucho más que lo que hago y que lo que digo, puntualmente. Hay gente que se toma la tremenda, un hecho puntual, y en tanto es exitoso o fracasa, se siente el rey del mundo o el último desgraciado de la tierra. Yo soy yo y mis circunstancias. Tomo decisiones consciente y voluntariamente, la mayoría de ellas, asumo la responsabilidad de las consecuencias de esas decisiones, y ha sido sin duda una decisión personal, consciente y voluntaria, la de salir con este formato en Canal 10, con un objetivo preciso, ¿cuál es? El de convocar, llamar la atención. El mensaje es más importante que el mensajero. El mensajero lo que tiene que decir es, atención, presten atención, llamar la atención, y para eso los peluches, los gestos, los comentarios previos, y una vez que la atención del telespectador está concentrada, bueno, ahora sí, el mensaje, que es lo que importa. El mensaje siempre es más importante que el mensajero.
No estás abriendo paraguas en esto para...
Para nada,
¿no? Te digo porque hoy tenés un éxito brutal y se comenta que la parte de mayor rating que tiene subrayado es justamente cuando vos haces la aparición.
Me lo han comentado y hablaba fuera del micrófono contigo y ahora sí lo voy a traer a colación porque es un tema que no he desarrollado en otras entrevistas y es el siguiente. Yo soy consciente de que convoco gente de muy corta edad hasta gente adulta. La gente de corta edad, los niños, no tienen por qué ver un noticiero porque es una síntesis de la miseria humana. De la muerte, de la desolación, del hambre, de la guerra, del dolor. No hay nada allí que convoque un niño. Yo no ignoro de que los peluches, las bromas, la cosa imprevista, que no saben qué voy a hacer, qué voy a decir, hasta que lo ven. Yo en muchos casos no lo sé, hasta que no lo digo no lo hago, porque tiene mucho de improvisación. Quizá lo que convoca a los niños. Pero lo que me preocupa es esto, que aunque se conecten al noticiero pocos minutos antes de mi salida, algo de eso gris, negativo, que envuelve, que constituye un noticiero, puede impregnar a esos niños.
¿Y a vos te parece que eso gris y eso pacato y eso, esa definición que diste de nosotros, es una tormenta pasajera o es una condición...?
Es un tema de actitud. Si tú sos consciente y querés ser así, seguirás siendo así.
Pero digo, a vos, como uruguayo de 53 años, que has vivido siempre acá, ¿esto que es una condición nuestra de siempre o es ahora más que nunca?
Los temas se exacerban, las características personales y de la sociedad se pueden exacerbar. Creo que en este momento la gente se está dando una opción, la oportunidad de cambio. Siempre la tuvieron. Pero el uruguayo es muy hipócrita entre lo que dice y lo que hace. Hay una gran diferencia entre lo que se propone a terceros y lo que efectivamente se realiza, sobre todo en el ámbito personal. Ahora hay una expectativa muy grande puesta en un conjunto de personas que tiene una enorme responsabilidad. No pueden defraudar a la mayoría. Yo sé que algunos van a defraudar, pero la mayoría no los pueden defraudar.
Sos una persona que además dice que no está de acuerdo con que los comunicadores no tengamos una definición, no podamos decir de qué cuadro somos hinchas o cuál es nuestro voto político y toda la cosa.
No, yo lo que digo es que hubo una época que se caracterizó porque los comunicadores evitaban definirse públicamente en relación a algunos temas. No decir de qué partido político tenían preferencias o a qué equipo de fútbol tenían simpatías. Yo creo que es preferible a la gente decirle quién es uno, que la gente sepa dónde uno está. No tiene por qué compartir lo que uno hace o lo que uno dice, simplemente tiene que saber dónde uno está. Está un poquito más adelante, un poquito más atrás, a la derecha, a la izquierda, pero allí está. Hay que ser predecible para los demás.
Está bien, pero digo, vos definís, incluso ubicás a tus padres, tu padre colorado, o blanco, perdón, y tu madre colorada, y te, vos te ubicás como un fanático de Wilson, Fray Aldunate, de una corriente además que es como que, por más de que en este momento tenga una muy buena representación y que le haya reciclado gente, Wilson parecía un tipo olvidado en los últimos tiempos, ¿no? Y después de un gobierno compartido entre blancos y colorados, ahora parece un gobierno del Frente Amplio, ¿no?
Wilson persona quizás sea un personaje histórico, comillas, olvidado.
La pregunta va...
Las ideas creo que no.
¿Cómo te ves vos con este nuevo tiempo que se acerca? ¿Es un nuevo tiempo? Es por parafrasearte. Es un, ¿se aproximan días de sol o caerá agua sobre el Uruguay?
Yo creo que sobrevendrán días no muy diferentes de los que vivimos antes. La actitud nuestra de cómo enfrentar esos días es lo importante. Y sin duda que van a haber fracasos. Pero por eso llamo la atención sobre ese subgrupo de ciudadanos que tiene la responsabilidad de la conducción. Su visión, cómo articulan su propuesta, son tan uruguayos como tú y yo, es lo que hará que esta sociedad progrese o se retrase. Yo espero que no fracasen.
¿Y vos, como un hincha de Wilson, cómo la ves este partido? ¿Vas a jugar este partido o te vas a quedar medio al margen ahí?
Yo no voy a permanecer al margen porque voy a tratar por todos los medios de que no se repita el enfrentamiento en el que quedó encajonado, encerrada la sociedad uruguaya en el pasado. Yo tengo hijas y pienso por mis hijas, veo por mis hijas. Y yo voy a actuar. Voy a actuar a mi nivel como ciudadano. Pero sé además que las ideas de Wilson siguen vigentes y que van a tener algunos que desempolvarlas.
¿Quisiste hacer política alguna vez o querés hacer política?
No,
¿tienes alguna idea, alguna intención de eso?
No, no tengo ninguna pretensión en ese sentido. No.
Porque además estás atando dos cabos fuertes. Uno es identificarte políticamente con un hombre que fue muy fuerte y que se olvidó o se le puso un paño de agua fría o se menospreció muchas veces. Y además, desarrollando una actividad de imagen pública todos los días a la misma hora donde la gente se prepara para ver a Vázquez Melo. Es decir, está haciendo un camino como que en algún momento se pueden juntar esas puntas y puede ser fuerte.
No, no está dentro de mis planes desarrollar ninguna actividad política. Es más, y que no se interprete como un insulto para la generalidad, pero soy consciente que las características mismas del sistema político uruguayo no permiten ni al político realizarse en tanto persona y en tanto propuesta, y en general es mal visto. El sistema político es mal visto. Entonces, yo político mañana, con una plataforma, pongámosle de 10 puntos, en un discurso de barricada frente a mi gente, prometiendo tales y cuales cosas, sí es posible, otros lo han hecho. Pero soy también consciente que en una segunda etapa, ya en el gobierno, sin esas mayorías necesarias para gobernar, frente al conflicto y la necesidad de una negociación, de los 10 puntos que prometí a mi gente, y que mi gente me respaldó para llegar a donde llegué, voy a tener que negociarlos todos, algunos me los van a rechazar, otros me los van a mediatizar, otros me van a decir, bueno, sí, pero dentro de 3 años. Entonces yo luego tendré que dar explicaciones de por qué esos 10 puntos que inicialmente invocaba mi plataforma no los pude cumplir. Y yo prefiero actuar más en solitario.
Vas a tener que vender pingüino, como decís,
¿no? No.
Pasa. ¿Quién es el mejor reportero del tiempo? ¿Vázquez Melo?
No. En esto de los...
Con respecto a tus colegas de Canal 12, Canal 4...
Lo que pasa es que yo no puedo comparar lo que no es comparable. Y me explico. Si todos y cada uno de los técnicos meteorólogos que aparecemos por diferentes medios de comunicación del Uruguay, todos, elaboraran el pronóstico, elaboraran las imágenes que se proyectan durante el pronóstico y expresaran el mensaje de una forma similar, entonces sí serían comparables. Pero me consta de que algunos les ayudan a hacer el pronóstico, reciben colaboración. A otros les hacen las imágenes. Y en algunos casos hasta leen el pronóstico. Algo que ellos, se supone, contribuyeron a generar, lo tienen que leer, porque si no lo leen parece no tener la capacidad de decirlo.
¿Estás seguro de eso?
Estoy totalmente seguro. Entonces, como entiendo que no están No los voy a mencionar porque no tengo necesidad. Digo que son situaciones incomparables. Entonces, ¿cómo puedo decir que alguien es mejor que otro en algo, siendo que la base, la estructura, la presentación, el formato son diferentes? No lo puedo hacer.
¿Te preparaste para hacer, te quedó la tesis en leche para hacer justamente agrónomo, ¿no? Terminaste siendo un funcionario de la Dirección de Meteorología.
Lo soy.
El trabajo, no me quedó muy claro, ¿es un trabajo público que vos tenés?
Sí, efectivamente. Yo soy funcionario
público. ¿Y te paga? ¿Canal 10 te paga? ¿Cómo es?
Exacto. Me explico. Viene bien la pregunta.
Perdóname el chumerío, pero pregunta atiende a otro lugar, ¿eh?
Me parece perfecto, Fernando, y te la respondo. Yo no eludo ninguna pregunta. Yo soy funcionario del Estado. Soy funcionario de la Dirección Nacional de Meteorología y en particular soy jefe del Servicio Pluviométrico Nacional. Por tanto, soy responsable de administrar los datos pluviométricos oficiales, sean estos de precipitación líquida, lluvia, llovizna, como de precipitación sólida, granizo. De lunes a viernes, en horario de trabajo, soy responsable de esa actividad y la realizo cabalmente, fuera del horario de trabajo. Luego, desde mi casa me conecto a internet, accedo a una serie
de... ¿No usas ninguna máquina para conectarte a internet desde la oficina?
No, para nada. Ah. Tengo en mi casa...
No digo porque si está la gente de zona urbana escuchando la radio y si vamos a...
Tengo... Cuando quieran, sigan mi rutina, no tengo ningún inconveniente. Desde mi casa, con mi equipo, a eso de las 5:30 de la tarde, me conecto a internet, bajo las salidas actualizadas de una serie de modelos. La Dirección Nacional de Meteorología no ha generado ni corre ningún modelo. La Dirección Nacional de Meteorología está en usuario de internet y de esos modelos como lo soy yo desde mi casa. Y a partir de esos modelos, información básica, yo formo opinión. A continuación, genero las imágenes que van a ser proyectadas en el informativo central de Subrayado y en el programa de Sergio Puglia. Y luego me traslado al canal, entrego las imágenes y ya voy pensando en el viaje en auto, qué es lo que voy a decir, si voy a decir algo concreto, ¿no?
¿Pero te manda la dirección o es un tema tuyo?
No. La actividad en Canal 10
sí.
Es estrictamente privada a través de una empresa unipersonal. Pero lo que quiero destacar que no existe ninguna implicancia o conjunción del interés público-privado, porque las actividades que desarrollo son diferentes. Es más, antes de comenzar a desarrollar la actividad en Canal 10, oportunamente elevé un memo, como corresponde, de acuerdo al manual de normas de conducta de la función pública, informando a mi jerarca, al director nacional de meteorología, que habría de constituir una empresa unipersonal y que habría de suministrar información, un servicio meteorológico privado a Canal 10, que consistía en la elaboración y difusión de pronósticos meteorológicos con información ajena a la institución en horario distinto del que cumple una institución.
Eso no tiene nada que ver con...
No tiene absolutamente nada que ver y no recibí ningún tipo de objeción ni de él ni de ninguna otra...
la información que tenemos.
En absoluto. Si ustedes son conscientes de lo que ven, sabrán que en ninguna oportunidad yo, en ninguno de mis informes, incluí ningún dato de precipitación.
Bien. La pregunta tendía... A un hombre preparado para ser agrimensor, a ser agrónomo, de una familia numerosa. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos?
6. 4 varones, 2 mujeres.
¿Ya? Igual que nosotros. 6 hermanos, de una familia numerosa de ellas. Los domingos en... ¡Basquemelo, vamos a comer! Y todo, una cosa.
Todos diferentes.
Me imagino, lo que deben decir tus hermanos de vos. Dejate con ese pingüinito que sos... No. ¿Es cierto que dormís con un osito?
No. Bueno, duermo con una almohada.
una muñeca inflable tampoco, ¿no?
Tampoco. No la necesito.
¿Sabes por qué te preguntaba todo eso? ¿A dónde querías llegar? ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Por el casi agrimensor, por el hermano macanudo, por el buen padre, por el hombre amante o por el pronóstico del tiempo?
Bueno, yo creo que es mucho más que la suma de todo eso. Esas son algunas facetas que serán más intensas, más perceptibles, más notorias, más evidentes, pero...
Porque hoy me dijiste, sí,
con
porque
afecto.
hay mucho más que nos dijiste, ¿no? Hay mucho más que el tipo que da el pronóstico del tiempo. ¿Qué, qué hay de más de Vázquez Melo, ¿ver? Para conocer un domingo de noche que estamos en vivo, además, saliendo para todo el
país. Hay mucho más. La duda que tengo es si es interesante para otros ese mucho más. Yo lo que te puedo decir son aquellas experiencias que me son gratificantes, reconfortantes, que son un estímulo muy grande a la actividad que desarrollo, en particular esta. y lo comenté por algún medio, pero quizá valga la pena repetirlo aquí. Hace aproximadamente un mes y medio atrás, termino mi actuación en el informativo central de Subrayado en Canal 10, retorno a mi casa, me quito el saco, voy a la provisión de barrio, como siempre lo he ido a hacer, a comprar.
¿Qué barrio es?
Es frente a la Facultad de Arquitectura, de Positos, uh-huh. Digamos, entre Positos y Punta Carretas. Estoy en el límite, sobre Boulevard Artigas. Se cruza conmigo una pareja joven, me saludan, ingreso, hago la compra, salgo con la bolsa, como cualquier uh-huh. hijo de vecino, me encuentro con esta pareja. Y yo lo primero que pensé es, me van a pedir un autógrafo, y no hay cosa que deteste más que eso. Y se lo he dicho a mucha gente y lo voy a seguir diciendo, el salir en la televisión no te hace mejor que nadie. Y me molesta que me pidan el micrófono. Y cuando digo me molesta en serio.
¿Un autógrafo? Justo que llegué a pedir yo, por favor, que me firmara la camiseta.
Cuando me lo piden los niños con insistencia, me da pena tener que decirles que no varias veces y a veces cedo, pero no me gusta hacerlo. Me parece que es para otra cosa. No creo ser tan importante como para justificar eso. Pero lo que voy es que me encaran, y no era por ese motivo, y la chica me dice, Vázquez, tengo un hermano menor, Down, que lo vea usted en vivo y lo imita. Y luego se queda hasta tarde esperando la reiteración.
No te puedo creer.
Y para él sería un hecho muy importante conocerlo. Me sorprendió el planteo. Entonces le dije, yo me levanto a 5:30 de la mañana y me acuesto a la medianoche. No sé cuándo vamos a tener oportunidad de acercarme a tu casa para conocerlo, pero ¿dónde viven? Aquí cerca. Bueno, vamos ahora. ¿Le parece? Sí, vamos ahora. Fuimos efectivamente. Cuando llegué fue un revuelo a la casa. Estaban prolijeando a Moni. Le dije, no, tráigamelo como está. Un chico joven, 12, 14 años, supongo, si no estoy equivocado. De la mano de la madre se me acerca, oscilando la cabeza, como es habitual en ese tipo de persona. Y no me miraba. Y en determinado momento levanta la cabeza, me mira a los ojos y me dice, el domingo va a llover. Y eso era lo que yo había dicho en ese informe. Entonces, un chico con una discapacidad, con una dificultad que yo suponía grande para entender y para expresarse, me sorprendió. Pero me halagó, porque sea por la imagen, sea por la explicación de la imagen, sea por el comentario que adorna la imagen, sea por el peluche, por el objeto que circunstancialmente utilicé, por lo que fuera, había logrado mi objetivo. Y era el de establecer una comunicación con una de las personas que más dificultad, teóricamente, a priori, claro, tendría para entenderme. Y me entendió. Me entendió y yo me sentí el hombre más feliz del mundo.
Un hombre que se cuesta a las 12
o 12. Y esto es más allá de que lo que yo haya dicho se cumpliera o no, se compartiera o no. Simplemente.
No, claro, es el hecho de la comunicación. Esas cosas son las que te abren el corazón.
Hay cosas, no solo el corazón, supone una enorme dificultad. Yo ahora lo he estado dilatando por un problema de horarios. Pero voy a aprender el lenguaje gestual porque sé que hay mucha gente, muchos uruguayos que tienen dificultades.
¿Te acuerdas que antes se pasaba justamente? Había un cuadrito abajo donde pasaban y...
Exacto. Bueno, voy a aprender lo básico para luego expresarme en esos términos para ese tipo particular de televidente. Quiero enriquecer el mensaje y que más gente me entienda.
Esto mañana te la sacan al aire, te están quemando la idea en este momento.
Pero es que ya lo he dicho que lo voy a hacer, lo he dilatado porque...
Mirá que las ideas no tienen dueño. He tenido...
Pero si yo no pretendo ninguna, ni siquiera exclusividad por eso.
¿Haces plata con esto o no?
Mira, yo gano dinero, pero si hago cuentas entre lo que gasto en transporte y en muchas cosas, lo que realmente gano es relativamente poco. Es poco. Es realmente poco. No me quejo por eso. Cubro mis necesidades básicas, las de mis hijas, que es lo que me importa. Frente a otros, soy consciente de la situación de otros conciudadanos. Uh-huh. Estoy mucho mejor que ellos.
¿Y está todo bien así o hay algo más?
No, yo nunca estoy satisfecho. Yo esto no lo considero ni un producto acabado ni cosa por el estilo.
Y bueno, ¿y a dónde vas?
No lo sé. Por empezar, yo no tengo contrato con el canal. Esto es un compromiso de palabra, de caballeros, de nuestra época. ¿Te acordás? Lo que nos enseñaron nuestros padres. Uh-huh. La palabra vale más que una firma, que un documento.
Si también, una persona... también nos ha enseñado que las palabras se las lleva el viento, ¿no?
En algunos casos sí, en algunos casos sí, pero yo reivindico todavía recuperar esos valores. Por supuesto que no soy tan ingenuo de aplicar esa regla con todos, y menos con quien no conozco. Lamentablemente la experiencia nos ha llevado a creer que hay que juzgar a la gente por lo que hace más que por lo que dice, o mejor aún, por la coherencia entre lo que dice y lo que hace, que hoy en día no es mucho. Pero antes, cuando alguien decía blanco, y bueno, a priori, ¿por qué no? Blanco, hay que creer que es así, hasta que me diga o me demuestre lo contrario. Es eso, pero vuelvo al tema. Ni yo soy una persona acabada, culminada, estoy en un proceso, crecimiento o regresión, o ambas cosas, porque es muy dinámico, según el tema. Ni este es un producto acabado. No sé lo que voy a hacer mañana, pero mi expectativa, por lo menos, es quizá en marzo del año que viene, retirarme de la actividad en la Dirección Nacional de Meteorología y cumplir una actividad privada.
¿Ves? Ya vamos aclarando la cosa. Empezó a despejarse. Empezaron a irse los negros nubarrones.
No eran negros nubarrones.
Me refiero al hecho de... que vos tenés vocación. ¿Se nace con vocación de meteorólogo, por ejemplo? ¿Se nace con vocación de showman? ¿Se nace con vocación de una cámara de televisión? ¿Se nace con vocación de agrónomo? ¿Dónde estaba Vázquez Melo de Guri, por ejemplo? Dice, mamá, yo voy a jugar al fútbol, yo qué sé.
No lo sé. Pasé por muchas etapas, las etapas por las que pasa normalmente cualquier uruguayo. No creo ser diferente del promedio.
Pero sí querés destacarte en algo.
No es que me quiera destacar en algo. Quiero aplicar lo que aprendí, y aprendí muchas cosas y se las debo a este país que tanto cuestionamos. Tengo una visión meteorológica, climatológica, biológica, agronómica. Veo más cosas que lo que la mayoría ve, solo desde el punto de vista meteorológico, solo desde el punto de vista agronómico, etcétera. ¿Y por qué no aprovecharla? Es una visión muy rica esa. Y además soy consciente de que hay un proceso por el cual las instituciones del Estado, por las dificultades económicas, por el marco político-económico actual, se están achicando. Y ese proceso alcanza a la institución meteorológica oficial. Y consciente de que algunos servicios no los ha podido prestar, hasta ahora no lo ha hecho. Algunos los ha prestado, pero no en forma satisfactoria, ¿no? Cubriendo los requerimientos específicos de un segmento de usuarios. Y algunos quizá tenga que abandonarlos, algunos usuarios los debe abandonar porque ya no va a tener recursos para cumplir con algunos servicios. Es que estoy pensando, junto con algún otro colega, constituir ya una empresa algo mayor y atender ese tipo particular de usuario que necesita algo muy especial, que no es el pronóstico general para Juan Pueblo, ¿no?
Que tiene que ver con la producción, con las cosechas,
Sí. Hay una gran cantidad de actividades para las cuales se deben tomar decisiones, están involucradas grandes inversiones, está involucrado hasta el futuro de algunas familias, aunque te parezca mentira. ¿Sí?
No, es que además lo leí justamente de que te habían preguntado que el futuro dependía de unos productores y que...
Es que normalmente ocurre eso. Yo a lo que me refería en esa entrevista en particular fue que a esas situaciones no me gustaría llegar. He llegado, he pasado por ellas, pero no me gusta, no son de mi agrado. No me gusta que me presionen al punto de decirme, Vázquez Melo, en plena sequía, tengo que tomar esta decisión, esta es mi última decisión. Si yo me equivoco, condiciono la permanencia de esa familia en el medio. Es brutal. Esa presión no creo merecerla. No me gusta.
De alguna manera es una opción, ¿no?
Pero no estamos hablando de cosas tangibles, Fernando. Estamos hablando de cosas que todavía no han ocurrido. Entonces, decirle, hay un proceso de sequía que se está debilitando o no. En aquel caso fue no.
¿No te sentís medio brujo?
No es brujo.
¿No es esto el tener una gran voluntad de tirar cartas astrales?
No. Te puedo garantizar que yo tengo más información de la que doy. Pero solo doy aquella en la que tengo mayores certezas, mayores certidumbres.
Está claro. Tenés auriculares. A ver, tenemos mensajes. En la mañana.
Este mensaje dice...
¿Cómo pasa el tiempo volando? Qué brutal, ¿eh?
Leo textual. Como tengo más de 70 años, puedo declarar públicamente que estoy enamorada de ti. Tu inteligencia, tu capacidad y tu sentido del humor es lo que más he adorado siempre en un hombre. Y esto viene con nombre y apellido, firmado por Mirta Acevedo.
Gracias, Mirta. Yo sé que estás enamorada de mí.
Estás un poco equivocado.
No, Bajemelo, no te subas a caballo porque ella, yo soy el último hombre en la vida de Mirta.
Y este otro mensaje de Juan de Atlántida, que quiere saber qué hay de cierto en los rumores que dicen que los que dan el pronóstico están comprados porque pueden cambiar la decisión de la gente a la hora de salir, de ir para afuera o de quedarse en Montevideo.
¿Cómo era el nombre de la persona que hizo
Juan.
La pregunta? Juan. Bueno, Juan, si me estás escuchando, y a todos los Juanes y no Juanes que me escuchen, escuchen, escuchadores. Esto que voy a decir es histórico. Histórico me refiero a que fueron hechos ocurridos de los cuales hay datos, testimonios, pruebas. Yo fui asesor de 4 ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, el último de los cuales fue el técnico agropecuario Enrique Gasparri. Durante su gestión, el 31 de julio de 1996, elevé un informe anticipando un escenario de sequía fundamentalmente para la zona sur del país. Era el escenario más probable, yo entendía, podría impactar sobre el Uruguay. Gasparri, por supuesto que lo consideró seriamente, me convocó y me pidió que le acompañara al Sistema Nacional de Emergencia, y esa fue la opinión que se manejó a ese nivel, estoy hablando del nivel político más alto de decisión del Uruguay. Poco tiempo después, el señor subsecretario de la cartera, Rodríguez Pioli, me invitó a concurrir a la Sociedad Agropecuaria de Rocha a hablar de este tema. Y así lo hice. Desarrollé el mensaje con la ponderación, la prudencia, como para que se entendiera el marco conceptual en el que debía interpretarse, con las restricciones que tiene, y no pasó absolutamente nada. No hubo pánico, no hubo corrida, absolutamente nada. Los productores se dieron por suficientemente informados, regresamos a Montevideo, al poco tiempo sobreviene la instancia de la exposición agroindustrial y comercial del Prado. Estamos hablando de septiembre del 96. ¿Por qué me acuerdo? Porque el encargado de comunicaciones del ministerio me dijo, hay varios días en los que en el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Rural del Prado no tiene presentadores. ¿No te gustaría presentar ese tema en el Prado? Yo dije, sí, ¿por qué no? Ya lo hice en Rocha. El 12 de septiembre se lleva a cabo la inauguración formal del stand del ministerio. Es una cosa curiosa porque en ese tipo de exposición se inauguran las cosas cuando culmina la semana. O por lo menos eso era lo que solía ocurrir. Y el 12 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del stand del ministerio. Hubo una reunión, fueron los jerarcas principales. Rodríguez Pioli me encaró ese día y me dijo, tengo entendido que mañana vas a tener una charla aquí en este stand. Sí. ¿Es la misma que desarrollaste conmigo en Rocha? Sí. Ah, bueno, pero entonces viajo para Rocha. Fue acordado con el encargado de comunicaciones del ministerio. Lo sabían las 5 secretarias del ministro. Lo sabían todos en el ministerio. Había pedido el equipo, el proyector de transparencia del PENTA, el programa de exportaciones no tradicionales del ministerio. Y llegó el día, 13 de septiembre, y ahora les digo por qué me acuerdo de ese día, porque era el día de mi cumpleaños. Y fui al ministerio, fui al Prado, fui al stand del ministerio y comencé a desarrollar la información, la misma que había desarrollado en Rocha. Y no le cambié un punto, una coma, porque fuera un mensaje de sequía en una exposición agroindustrial y comercial del Prado. Faltando 10 minutos para terminar la charla, aunque en realidad la charla en sí había terminado, lo que estaba en una etapa de responder preguntas de los presentes, una concurrencia muy numerosa, porque el tema convocaba, aparecen un grupo de personas con identificación de la Asociación Rural del Uruguay. Se retiran y no menos de 5 minutos después sobreviene una llamada. Me interrumpen y me dicen, Vázquez, hay una llamada para usted.
De arriba.
Termino la charla y enseguida la atiendo. Es el señor ministro Gasparri. Bueno, sabrán disculparme. Fui y hablé con él. Y él, palabra menos, palabra más, no importa lo que dijo.
Te cortó la cara.
No, no. dijo no saber que ese era el tema que yo iba a desarrollar allí. Ante lo cual yo dije que me sentía sorprendido por cuanto era Vox Populi. Pero no importa. Me dijo que lamentablemente iba a tener que prescindir de mis servicios. Yo dije, esas son las reglas de juego. Personal de confianza, si no cumple con las expectativas de jerarca, está dentro de las reglas de juego, así que ningún reproche para con él, que quede bien claro. Incluso en un programa radial con posterioridad lo dejé bien asentado. Yo quizá en el lugar de él hubiera hecho exactamente lo mismo. Lo que no significa compartir los motivos de fondo. Después me enteré de que hubo gente de la rural que lo presionó al ministro, que entendía que era inconveniente que yo hiciera un anuncio de esa naturaleza en ese lugar, en el momento que se sacaba a la venta los reproductores. Comparando el precio promedio de los reproductores de ese año con el del año anterior, no hubo diferencia, así que mi mensaje no afectó en absoluto la venta de reproductores. Pero consciente, porque yo lo era, de que mi mensaje no era un mensaje grato, yo no quise cambiar un punto ni una coma de ese mensaje, sabiendo que me exponía a lo que finalmente ocurrió, porque yo sabía que podía ocurrir eso.
Porque eras ave de mal agüero.
No era ave de mal agüero. Incluso hubo una persona que no voy a mencionar que me dijo, ¿estás seguro que es conveniente que vos digas eso mañana acá, en esa reunión previa del día anterior? Y yo le dije, yo sé que hay gente que puede no gustarle esto, pero siento la necesidad de decirlo. Prefiero callarme la boca a que me saquen un punto, una coma de mi discurso. Entonces, Juan, yo me puedo equivocar, me he equivocado. Podrás compartir o no lo que yo digo, pero yo lo que digo es lo que yo creo que debo decir, lo que yo siento que debo decir. Entonces, si
no aceptas presiones.
Yo no acepto presión alguna. Y esto es una garantía de que incluso aquellos que piensan que no es conveniente que yo haga lo que yo hago, o que yo diga lo que yo digo, mañana, si están del otro lado del mostrador y me necesitan, saben que yo voy a ser imparcial. Me puedo equivocar, pero yo no voy a aderezar, no voy a endulzar, no voy a cambiar un mensaje por otro, como sé lamentablemente que lo han hecho algunos colegas. ¿Pero por qué, Fernando?
¿Por qué?
Porque no soy ningún tonto. Y sé que la base de la relación entre un meteorólogo y sus usuarios es la confianza. Y que este país es muy chiquito. Y te están permanentemente juzgando. El uruguayo es crítico por excelencia. ¿Cómo te parás? ¿Cómo te vestís? ¿Cómo hablas? ¿Qué decís? ¿Por qué lo decís? ¿Cuándo lo decís?
Ahora, ¿cómo se entiende, Vázquez Melo, entonces, una independencia así?
Sí.
Y que no te dejen salir en el Canal 10 con un tambor y vestido de negro o candombero.
Te aclaro. En la inmensa mayoría de los casos, yo no planifico mi actividad en Canal 10. Y como no planifico, ni yo sé lo que voy a hacer o decir antes que lo digo y lo hago. Por supuesto, los demás menos. Un día en particular, hablando con un compañero de trabajo, Quirico, de la Dirección Nacional de Meteorología, que integra la comparsa 40-10-80, me dice, Diego, ¿no crees un tambor? Yo dije, sí, ¿cómo no? Me vendría bárbaro. Era justo, el día siguiente era el día del desfile de llamadas. Me hizo el contacto con Cachila Silva, Waldemar Cachila Silva, el principal de 40-10-80, me acompañó hasta su casa, me presentó a Waldemar. Waldemar me trató con mucha amabilidad, me concedió lo solicitado, un tamboril, me dio una máscara de la agrupación, y con eso me fui para el canal. Llegué al canal, nadie se cruzó conmigo en el camino, felizmente hasta ese momento todo iba bien. Fui a la parte de maquillaje, le pedí a una de las hermanas Fabiani que me pintara la cara de negro, me pintó la cara de negro, y con la máscara y con la cara pintada de negro, imagínense, de traje, con la cara pintada de negro, con una máscara inclinada y con un enorme tamboril. Entré al despacho y las caras de Jorge y de Blanca eran un poema. Ellos me saben transgresor, pero no saben cuáles son mis límites, y eso me parece que fue algo que no tenían pensado. Casualidad o no, lo cierto es que Pablo Lascuaga, el responsable de la emisión del noticiero en aquel entonces, llega al estudio para entregar información impresa para Jorge y para Blanca, me ve así, me pregunta, ¿vas a salir así? Sí, y se retira. Al rato vuelve por otras razones, me lo vuelve a plantear, y la tercera vez me dice, mira, digo, yo prefiero que no salgas así. y yo lo acepté, porque el responsable, en definitiva, el rol de responsable de la emisión de noticias lo tiene él. Yo soy una parte de un todo y no soy un necio. Dije, bueno, de acuerdo, es tu decisión. No, porque puede perjudicar tu imagen. Ah, no. La decisión yo la acepto, porque ese es tu rol, tú tenés que tomar esas decisiones. Y yo la acato, pero no por esas razones. De mi imagen me preocupo yo, y yo sé que esto no va a faltar mi imagen. Bueno, la cuestión es que me quité la pintura, volví al estudio, calentito. Y fue cuando dije...
¿Solo decimos las palabras también?
No, creo que no es necesario decirlas. Fue cuando dije, hoy es día de llamadas, día de lugo, los de blanco pintados de negro, aunque algunos los quieren pintar de verde.
O te pintaron de verde.
Pero fíjate lo que son las cosas. Termina el noticiero y luego durante un periodo de 4 o más horas, Canal 10 estuvo emitiendo permanentemente el desfile de llamadas. Una fiesta popular, de ricos y pobres, de blancos y negros, de bien vestidos y mal vestidos. Yo creo que se perdió una excelente oportunidad. Ya había salido con anterioridad con la cara pintada de murguista, no había pasado absolutamente nada. Pero mirá lo que son las cosas. Habría pasado, 3 meses y Fernando Ferraz, que trabaja en la parte de control de emisión de Canal 10, integra una comparsa, practica en los fines de semana, sábado, domingo sale a tamborilear y me dice, mira, tengo el tamboril en el auto, ¿no lo querés? Sí, tráemelo. Me lo dio y salí un día con el tamboril.
De eso me acuerdo.
Pero sin la cara pintada de negro. Esa fue la única oportunidad en la que se me dijo no. En el resto de las oportunidades, yo sé que en alguna pudo haber provocado cierto crispamiento, no me han dicho nada. Sí hubo un comentario que ahora sí lo voy a traer a colación, porque me interesa y mucho. Esta vez el interesado soy yo, no sos vos, Fernando, así que queda libre.
Tus intereses son mis intereses, Vázquez Melo.
Marcharemos presos los dos, entonces. Mira, el tema fue el siguiente. Yo, en tanto funcionario de la Dirección Nacional de Meteorología, tengo intereses. Claro que tengo intereses. Como funcionario del Estado tengo intereses. Y voy a explicarme un poquito más. Existe una disposición presupuestal que, si mal no recuerdo, se remonta al año 96 o 97. Disposición presupuestal que obligaba a los organismos del Estado a reestructurarse. Y no reestructurarse de cualquier manera, de una manera específica, concentrando sus acciones en sus actividades sustantivas. Ignoro por qué razones los diferentes jerarcas que tuvieron al frente de la institución no cumplieron con esa exigencia presupuestal. Y en aquellos organismos del Estado donde se cumplió con ella, las economías generadas por las vacantes parcialmente fueron utilizadas para mejorar la condición salarial de los funcionarios de esos organismos que habían reestructurado. Me consta de que, por ejemplo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente hicieron la reestructura de esas economías, tomaron parte de ellas y mejoraron la situación salarial de sus funcionarios. La Dirección Nacional de Meteorología estuvo omisa. El actual director nacional de Meteorología, el año pasado, cuando asume, constituye una comisión de reestructura, establece una comunicación muy fluida y permanente con la Oficina Nacional de Servicio Civil y trata de ponerse al día en ese tema. Y lo hace, ya tiene prácticamente terminada una propuesta. Se le concede la autorización correspondiente para acceder a esos fondos o parte de esos fondos, uh-huh, y hace un planteo de mejora salarial de los funcionarios que abarca a 119 funcionarios, el 70% de los cuales pertenecen al interior del país, desarrollan actividades en las estaciones meteorológicas del interior. Estamos hablando de gente que gana 3.000, 3.500, 4.000 pesos. Se concreta esa mejora. Y un notorio dirigente del Frente Amplio, a mi juicio, mal informado, y mal informado puede interpretarse como manipulado, en 3 oportunidades en los medios de comunicación masiva del Uruguay hace una referencia a que 150 funcionarios de meteorología habrían sido ascendidos o habrían ascendido. Ni eran 150, ni hemos ascendido. Se nos ha concedido ahora, con fecha 1 de noviembre, una mejora muy escueta para la inmensa mayoría, que debíamos haber recibido hace más de 3 años. Entonces, el hecho de que se intente presentar una situación como irregular, de corrupción, a mí me molestó mucho.
¿De quién estás hablando?
El Pata Mujica hizo la referencia, las tres referencias. Y a mí lo que me llamó la atención fue lo siguiente. En este país, con los problemas que hay, ese tema de una institución que no ocupa, sin duda, los primeros lugares, que en tres oportunidades hace una referencia pública del que no dudo en calificar como el más importante dirigente político actual del Uruguay, me parecía una cosa muy rara.
Demasiado.
Me parecía que no había una razonable correspondencia, porque era un trámite legal, regular, formal. En los hechos no había un beneficio indebido, al contrario, había un perjuicio porque había una demora de la administración a ejecutar esto. Tuvimos la mala suerte, Fernando, de que esto se concretó en el periodo de transición y levantó suspicacias.
Tendrías que invitar al Pepe Mujica a hacer un debate ahí en el meteorológico.
No, yo no tengo que hacer ningún
debate.
Vos le das
el pingüino o el lagarto. Mira, y se ponen ahí.
Yo hice algo mejor que eso. Fui a hablar con una persona que está muy cerca de él, que supongo que le habrá llevado información. Yo lo único que pretendía con un comentario que hice en Canal 10 fue un llamado de atención. Él tiene todo el derecho del mundo a hablar de los temas que quiera, cuánto y cómo quiera. Lo tengo yo también. Pero tiene la obligación de estar correctamente informado. Porque está hablando de personas. Y yo sé que él no es de dejarse llevar a los ponchazos. Ni cobra el grito. Y que cualquiera se puede equivocar. Yo lo único que le pido es que reflexione.
Con información.
Que verifique, cruce la información. Porque, y esto es lo otro que me molesta, que está atrás de esto. Tengo más que razonables sospechas de que algunos de los que llevaron esas verdades, entre comillas, que no eran tales, sí estuvieron involucrados en hechos sumamente irregulares de la Dirección Nacional de Meteorología, que oportunamente salieron en la prensa y para los cuales no hubo ninguna consideración pública.
¿Quieres decir quiénes son?
No quiero decirlo con nombre y apellido en este momento. Pero si me convocan o quieren conocerlo en detalle, no tengo ningún inconveniente. Yo lo que te digo es que acá incluso estoy haciendo referencia a hechos que van más allá de lo político. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Pocos años atrás, en la Dirección Nacional de Meteorología, fue designada como jerarca una persona que se identificaba con el sector más conservador del Partido Colorado. No estoy abriendo un juicio de fondo, estoy hablando de las cosas como son. Esa persona, que era persona conocida y de confianza del entonces ministro Bresso, se hizo cargo de la institución, primero como encargada de despacho, luego como directora nacional de meteorología, tomó una funcionaria que era el grado más bajo del escalafón, le inventó un cargo que no existió nunca en la institución oficial y la designó allí. Y a la semana la propuso para una mejora salarial. A una segunda funcionaria, que ocupaba el segundo grado más bajo de su escalafón, la puso en la condición de encargada de despacho de la Dirección de Pronóstico del Tiempo. Y también la propuso para una mejora salarial a través de una equiparación. Puso un D2 por arriba de un D12. Puso a una persona al frente de un área, siendo que no era ni la que tenía más grado, ni experiencia, ni capacidad. Y al poco tiempo se presentó un concurso y perdió. Del 2 no pasó al 4 porque perdió. Y la pusieron por arriba de un 12. Esas dos personas hicieron una tarea non santa para la directora. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Por eso yo digo que no hay una componente política. Que mientras la directora de la época estaba notoriamente identificada con el sector más conservador del Partido Colorado, estas otras dos personas y al menos cuatro personas más que provocaron el alejamiento de un buen número de funcionarios del área de pronóstico del tiempo eran todos de izquierda y algunas del MPP. Eso fue denunciado en la República. Y de ese tema, Fernando, nadie se ocupó.
Qué linda bomba me viniste a tirar a mí justo acá en Café Torrado, ¿no?
Tranquilo. Entonces, si al portero de un organismo lo ponen de gerente general y después le dan autobombo, porque lo vistieron con un ropaje que no tenía, le dieron condiciones que no tenía ni tiene, pero resulta que esas personas son las que están haciendo la tournée de Dios informando, entre comillas, a mi juicio, comillas, desinformando, o sin comillas, desinformando y por lo tanto manipulando a quienes van a tener la responsabilidad de tomar decisiones. Entonces, mi humilde pedido al Pepe, que yo sé que es un gran tipo, es que se tome el tiempo de cruzar la información y que la verifique. Se le alarga, él va a saber perfectamente quién es quién y qué cosas pasaron en el Uruguay. De eso se trata.
Bueno, me tiraste una bomba de popolita arriba del programa, me parece perfecto, y nos hemos pasado 20 minutos. Pero la verdad es que tenemos ganas de conocerte, y nos queda mucho más para conocerte. Me quedo por preguntarte, de esas horas pocas que dormís en la noche, de las horas que estás en vigilia, ¿qué lee Vázquez Melo? ¿Qué música escucha? ¿Qué come? ¿Estás solo, Vázquez Melo, realmente?
Yo no estoy solo, yo no me siento solo. Y te digo una cosa.
Te digo porque sé que has tenido problemas con tus colegas de televisión.
Yo no he tenido problemas con mis problemas.
Que te han relajado con ellos. No sé
que me relajen mis colegas y mis no colegas. Aunque lo que he desarrollado en esta charla contigo, en algunos aspectos ha sido poquito duro y negativo, yo tengo una visión muy positiva, mira, muy positiva.
Cristina de Villa Muñoz dice que no conoce al entrevistado porque no tiene TV, pero le gustó mucho lo que dijiste del uruguayo, que es hipócrita. Un beso a Leticia Torrado.
Te repito,
yo no me siento hipócrita, te voy a decir, y me siento muy uruguayo, pero sí reconozco que tenemos una cultura de premiar al segundo premio, o de olvidarnos, o de castigar el éxito, o de parcelizar las cosas, ¿viste? Jugar a las chacritas, y creo que jugar a las chacritas se enlodan, y va la nube esa que nos pronostica Vázquez Melo, y estamos corriendo tras la nube, ¿viste?
Mira, Fernando, te lo voy a decir, y justamente enganchando este último tema, y con eso termino, soy wilsonista a muerte, porque considero que buena parte de esas ideas de Wilson siguen vigentes, y tarde o temprano se van a tener que aplicar. Para felicidad de los uruguayos, le deseo el mejor de los éxitos al gobierno del Frente Amplio. Y sé que el Partido Nacional le va a dar una mano. Sé porque siempre ha sido así. Pero soy positivo. Lo importante es que algunos, al momento de hacer, concretar, implementar, no se alejen del discurso.
Diego Vázquez Melo, gracias por venir, un beso grande a Pingüinito.
Gracias a ti.
Porque el sueño se parece a la muerte, callando dijo hace algún tiempo. Vientos del sur, recuerdo aquellos días.